¿Quieres cautivar a tu audiencia con historias impactantes? Entonces el curso de Podcast Narrativo y Storytelling es para ti. En alianza con Un Rosario Radio, sumérgete en el arte de contar historias y descubre nuevas técnicas efectivas para conectar con tu audiencia. Contáctanos al 312-542-0051. Para más detalles, visite la página de internet urrosario.edu.co/summerschool. Deja tu huella.
Llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad quiero saludar a David Felipe Salazar Bernal, estudiante de la Universidad del Rosario, la carrera de jurisprudencia, además de trabajar como auxiliar jurídico en el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. David también participó durante sus prácticas en la Comisión Colombiana de Juristas y puedo dar fe de que es una de las personas con mayor conciencia social que he tenido la oportunidad de conocer, además de ser mi amigo, por supuesto. ¿Cómo está, David?
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal para todos? Para todas las personas que nos están escuchando, muy buen día. Y pues nada, qué gratas palabras, la verdad.
Claro que sí, siempre acá en La Pola. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quienes habla es Héctor Felipe Ernesto Inán y bienvenidos a La Pola Constitucional.
Muchas gracias, señor juez. Nosotros desde siempre hemos tenido la certeza que somos blanco de la inteligencia del Estado, inteligencia que está en muchos órganos de seguridad del Estado, como el Ejército, como la Policía, como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Entonces, siempre hemos sabido que detrás de la persecución están ellos. Otra cosa es que las investigaciones arrojen resultados favorables. Cuando ocurrió toda la operación del DAS contra el colectivo de abogados y contra, en general, contra el movimiento de derechos humanos, contra líderes de oposición, en fin, en algunas oportunidades pudimos darnos cuenta que el DAS estaba detrás de los seguimientos y por lo menos en tres o cuatro momentos antes de descubrir lo del DAS nos dimos cuenta en una actividad que hizo el compañero Pedro Maecha en una de las cárceles de Cartagena, en donde fue seguido por un hombre y en donde después de la angustia otras organizaciones le ayudaron y se detectó que eran funcionarios del DAS que lo estaban siguiendo. Lo detectamos también cuando la colega Diana Teresa Sierra iba a viajar a la Asamblea de Estados Partes en la Corte Penal Internacional y supimos que el DAS estaba averiguando sobre su fecha de salida, sobre su tiquete y ya sabíamos que estaba el DAS detrás de eso. Y en fin, fueron muchas situaciones en donde sabíamos que el DAS estaba desplegando una operación contra nosotros, pero nunca fue por la actividad del Estado en términos de lo que estaba pasando en términos de las investigaciones que nos dimos cuenta, sino fue más o menos hacia el año 2009 cuando la revista Semana, que es una revista en ese momento, una revista de alta publicidad en Colombia, pues es quien presenta lo que encontró en el DAS, se llamaban las carpetas secretas del DAS. Y nosotros nos enteramos cuando vimos en ese artículo, media revista era dedicada al DAS, y allí encontramos las fotos de los hijos de Alirio, la foto de su esposa, muchas de las partes de ese expediente estaban en esa revista. Entonces nosotros nos enteramos fue por los medios de comunicación.
Parte de lo que acaban de escuchar es un fragmento de una de las audiencias que se dio en el marco de un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el perseguimiento político y las amenazas que sufrieron varios abogados y abogadas que hacían parte precisamente del CAJAR, del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. Por eso es que el día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca de qué es este rollo de los derechos humanos y más allá de qué es este rollo de los derechos humanos, de quiénes son las personas que se encargan de defenderlos, qué garantías tienen, cómo es más o menos su labor. Y quisiera iniciar con una reflexión pequeña, recordándole a la audiencia que cuando nosotros hablamos de derechos humanos nos referimos a garantías, a prerrogativas que todas las personas de todo el mundo tienen por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de ser persona, ya tienen derecho a ciertas garantías como podría ser la vida, la integridad personal, derechos políticos, derechos de asociación, también otros derechos como por ejemplo derecho a la salud, derecho a una vivienda, en algunos sistemas también garantías judiciales, derecho a la protección judicial, etcétera. Esos derechos humanos tienen una historia muy larga, ¿sí? Digamos que podemos hallar como algunos referentes a este tipo de derechos a lo largo de toda la historia humana, pero concretamente se empezaron como a consolidar en las revoluciones burguesas, es decir, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las revoluciones inglesas, en las cuales algunos sectores de la población le dijeron en ese momento al monarca, ¿sí?, que representaba al Estado, como oiga, no, espere un momentico, hay cosas que usted no puede hacer. Por más de que usted sea rey o reina, hay cosas que usted no puede hacer y hay garantías que usted tiene que respetarme. Obviamente en ese momento solamente algunos sectores de la sociedad podían acceder a ellos. Concretamente las clases burguesas, es decir, aquellas clases altas que tenían un poder económico y social bastante fuerte y que a raíz de ese poder económico y social, digamos que pudieron pararse duro y decir, un momentico, hasta aquí llega usted, ¿sí? Después, como fue pasando la historia, ese ámbito de protección ya no fue solamente hacia clases burguesas, sino que se extendió en principio a toda la población, concretamente con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un episodio terrible de la historia en la cual el ser humano industrializó la muerte, ¿sí? Una guerra que sucedió entre 1939 y 1945, en la que murieron decenas de millones de personas y la cual hizo que como humanidad nosotros nos paráramos un segundo y dijéramos, un momentico, hay algunas garantías mínimas que le tenemos que brindar a todo. De ahí nace el sistema de Naciones Unidas, nace la Declaración Universal de Derechos Humanos, acá en América nace la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que como dato curioso les comento que esa fue anterior a la Declaración Universal. O sea, aquí en América nosotros fuimos los primeros que expedimos un documento con una pretensión de universalidad en la cual se reconocieran esos derechos humanos, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que las cosas ya estén bien, ¿no? Eso no quiere decir que ahora todos tengamos derecho a una vivienda, por ejemplo, o tengamos derecho a un mínimo de subsistencia. No, aún siguen existiendo incontables hechos victimizantes. Y son precisamente los defensores de derechos humanos los que se encargan de poner el pie en el cañón y decir, espera un momentico, Estado, usted tiene unos compromisos con esos derechos. Entonces, quisiera darle la palabra a David para que nos comente un poquito qué es esa vaina de ser defensor de derechos humanos. ¿Usted cómo lo definiría? ¿Qué es ser un defensor de derechos humanos?
Pues bueno, creo que es una pregunta muy compleja, pero yo creo que podría resumirse en que una persona que defiende derechos humanos, en el caso colombiano concretamente, es una persona que se dedica a velar por los intereses básicamente de las comunidades más desprotegidas, que han sido víctimas del conflicto armado, que de alguna manera han sido desplazados, que han sido masacrados, que han sido torturados, que han sufrido también hostigamientos, como en el caso del CAJAR, que han sido privados de su libertad y pues que no cuentan con garantías reales o con posibilidades reales de acceder a la administración de justicia. Entonces pues yo diría que básicamente por ese lado uno podría encaminar como la definición de que es un defensor de derechos humanos, una persona que se encarga de proteger las libertades y las garantías mínimas de las personas y sobre todo de los desposeídos, de las personas que no tienen, porque pues desde todas las áreas del derecho pues se defienden derechos humanos. Sin embargo el enfoque pues cambia, es diferente.
Ok, bastante interesante lo que nos comenta David. Ciertamente hay muchas formas de ejercer el derecho, ¿no? O sea, una persona puede como decantarse por digamos, de dedicarse a las defensas penales, que pues es una forma de defender derechos humanos, como usted lo decía. Las garantías penales son derechos humanos, derecho a ser oído, por ejemplo, derecho a controvertir pruebas, etcétera. Que acá les comento, tenemos ya un par de programitas acá en La Pola sobre el tema, para que vayan y los busquen. Pero también, digamos, una persona que estudia derecho se puede dedicar a otro tipo de vainas, ¿no? Como, por ejemplo, ser abogado de empresas, ser abogado de bancos, o trabajar en una oficina gubernamental. Existen muchos caminos.
De acuerdo, de acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que, si bien hay como otras ramas del derecho que permiten que se dediquen como justamente como a esas áreas, defensor de derechos humanos no es únicamente el abogado. Defensor de derechos humanos también es una persona que no necesariamente requiere como ese título para defender los derechos de sus comunidades, o bien sus propios derechos o los de su familia. Es decir, no se limita.
No necesariamente tiene que ser abogado. Punto muy importante. De hecho, en unos minutos iba a tocar un poquito el tema, pero muchas gracias por decirlo una vez. Recordar a la audiencia que efectivamente no es como que solamente los abogados podamos ser defensores de derechos humanos. Sí, los líderes sociales son defensores también de derechos humanos, los líderes sindicales, etcétera. Pero bueno, ya que digamos tenemos como contexto de que, bueno, hay muchos caminos en la vida, yo quisiera que nos hablara un poquito acerca de ¿qué cambia siendo defensor de derechos humanos y pues respecto de las otras formas de ejercer liderazgo o de ejercer el derecho? O sea, háblenos un poquito acerca sobre cuáles son los riesgos de ser defensor de derechos humanos, cómo es el tema de, digamos, los recursos que tiene a la mano para poder llevar a cabo esta labor tan importante. Cuéntenos acerca de esas diferencias que se puede encontrar entre una persona que se dedica a otra cosa, o sea, que se dedica a otra área del derecho, o que ejerce, digamos, un liderazgo quizás un poco más concreto, quizás un poco menos reaccionario, y con los defensores de derechos humanos. ¿Cuál sería como la diferencia? O sea, ¿cómo es la realidad de un defensor de derechos humanos?
Pues bueno, a partir de la experiencia, yo creo que la realidad de un defensor de derechos humanos básicamente como que consiste justamente en, como su merced lo mencionaba antes, en decirle al Estado como, oiga, usted tiene unos límites y tiene unas obligaciones tanto nacionales como internacionales que tiene que proteger y que tiene que cumplir, ¿sí? Unos derechos que tiene que proteger y unas obligaciones que tiene que cumplir. Y en ese contexto, pues básicamente la diferencia es que uno está todo el tiempo, me perdonarán la expresión, como dándose en la jeta o en un constante litigio, en una constante controversia contra agentes del Estado. Entonces, por ejemplo, en el ámbito penal, uno persigue o uno busca que se investigue, se judicialice y se sancione, como debe ser, a los máximos responsables de graves violaciones a derechos humanos, como en los casos de las masacres. Entonces, enfrentarse contra esos poderes sitúa en una posición de riesgo a las personas que justamente están adelantando esta representación, y no solamente a las personas que adelantan la representación judicial, sino también a las mismas víctimas, que en muchos casos se ven como intimidadas,
revictimizadas
y revictimizadas en muchos escenarios. Entonces, pues yo creo que es básicamente esa como la diferencia, como contra quién usted se está enfrentando. Entonces, en el ejercicio de los derechos humanos, enfrentarse contra el Estado, enfrentarse sobre todo contra las fuerzas de seguridad del Estado, pues ha representado históricamente y representa hoy en día un riesgo para la defensa de los derechos humanos. No en vano, pues, el estado de cosas inconstitucional respecto de defensores, defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos también.
O sea, podemos digamos, de una forma u otra sintetizarlo en amenazas contra su vida, en una persecución constante.
De todo tipo.
De todo tipo. Bueno, sin duda, pues, defender derechos humanos es una tarea fundamental, ¿no? Para el cumplimiento de esas obligaciones que usted mencionaba, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Garantizar la vida, por ejemplo, casos en los cuales una persona está en peligro de muerte y el Estado no quiere o no tiene los medios para garantizar su seguridad, son ustedes precisamente los que se encargan de poner el acento, ¿sí? Ponerle el pie al Estado y luchar porque se cumplan esos derechos. Ahora, hasta hace poco, tengo entendido, por supuesto, que no, o sea, defender derechos humanos no tenía como un marco claro de garantías, ¿no? No tenía como, al menos en el sistema interamericano, o sea, acá en América, a nivel internacional, no existía como tal un derecho que dijera los defensores de derechos humanos tienen derecho a esto, ¿sí? No existía como tal un artículo, una norma que nos hablara concretamente de eso. De eso surge la importancia del caso que queremos comentarles el día de hoy, que es un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ya que usted tiene una mayor cercanía con el caso. Coméntenos un poco acerca de los hechos, de qué fue lo que pasó. ¿De dónde surge esa reclamación que hicieron los miembros del Cajar ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte? Sí, que ya ahorita vamos a explicar un poquito más cómo es esa vaina, cómo es ese procedimiento internacional. Pero primero coméntenos qué fue lo que pasó, qué fue lo que la controversia que surgió, cuál fue la persecución.
Bueno, pues yo creo que incluso antes de mencionar cómo los hechos concretamente, pues el Cajar es una organización que se organizó, por así decirlo, valga la redundancia, desde el 78. Era una asociación de profesionales en un principio, pero después, a raíz justamente como de las persecuciones que existían en ese entonces, se quedaron solamente como un grupo de abogados, que fueron quienes resultaron como institucionalizando lo que es el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. Ya para la época de los 80 y de los 90 se empezaron a adelantar como todo el tema de las audiencias penales, de defensas penales, sobre todo en la vigencia del Estatuto de Seguridad de Turba y Ayala, que era supremamente represivo. Entonces como que se adelantaron todo ese tipo de defensas. Obviamente ese tipo de defensas y también las representaciones de víctimas pues tenían involucrados agentes de bien del ejército, bien del DAS, bien de la policía o bien de otros estamentos del Estado, ¿sí? Entonces fue pasando el tiempo, se fueron dando esas representaciones. Obviamente no era fácil de por sí ya ejercer esas representaciones porque había un montón de obstáculos, es decir, con los cofundadores charlábamos en alguna ocasión y básicamente a ellos les ponían mil trabas para poder ingresar a los batallones, asumir las defensas de las personas que estaban privadas de la libertad, siendo acusadas de terroristas o guerrilleros. Y ya concretamente respecto de el caso Cajar versus Colombia, que llegó a la Corte Interamericana y por el cual se emitió sentencia, pues los hechos se remontan básicamente como a mediados de los 80 y principios de los 90. Básicamente fue hasta ese entonces que se empezaron como a desplegar ya una serie de conductas mucho más claras, mucho más directas en contra de los abogados y las abogadas que hacían parte del colectivo, y no solamente en contra de ellos, sino también de los auxiliares y el personal administrativo que hace parte del colectivo, es decir, en contra de toda la organización. Ese tipo de prácticas consistían, por ejemplo, en realizar llamadas intimidantes, en mandar mensajes amenazantes, en mandar como arreglos florales, básicamente como sí, como relacionándolo con la muerte un poco.
Sí, como una especie de como esos arreglos que hay en las funerarias, ¿sí?
Exacto, de esos mismos. Y también como que ese tipo de persecución, de hostigamiento, de alguna manera como que mutó ya y adquirió como otras connotaciones mucho más violentas cuando se empezaron a presentar atentados contra los abogados y las abogadas, que ya se vieron fue posteriormente, pero fundamentalmente para la época de los 90, que es cuando inicia todo el caos, por así decirlo, que derivó en la sentencia de este año, del año pasado, digo, perdón, pues básicamente como que en todo ese transcurso los abogados, las abogadas se vieron sometidos a una cantidad de vejámenes. Era prácticamente una tortura psicológica pertenecer al colectivo, pretender defender derechos humanos. Y pues básicamente ahí fue cuando empezó todo. Como en la década de los 90 se podría decir como esa fue la fecha de inicio en la que empezó todo, pero hay como tres periodos importantes. Una de la década de los 90, otra la década de los 2000 y otra que es ya después de el 2010. ¿Por qué? Porque hubo transiciones de gobiernos, hubo cambios de gobierno. Hay que también que recordar que la justicia sin rostro también se acabó hasta el 2010, entonces tampoco había como muchas garantías hasta entonces. El DAS todavía seguía existiendo y pues fundamentalmente hubo varios hechos en contra de varios abogados, como lo mencioné. Está el caso de Soraya Gutiérrez, está el caso de Reinaldo Villalba, está el caso de Alirio Uribe. En estos casos pues hubo interceptaciones a sus comunicaciones, hubo violación de su propiedad ya que ingresaban a sus casas, hubo amenazas e incluso hubo atentados en contra de la vida de ellos. Uno de los casos más particulares y que perturba más, por así decirlo, fue que en una ocasión a la abogada Soraya Gutiérrez le llegó un paquete a la casa, ¿sí? Y pues obviamente ella alertó a sus compañeros del colectivo y pues ellos le dijeron como no, eso puede ser una bomba, entonces más bien llame a la policía. Llegó la policía y efectivamente después de hacer las verificaciones se dieron cuenta de que no era una bomba, pero era una muñeca descuartizada que tenía manchas como de sangre o pintura como parecía sangre.
Sí, asemejando a la sangre, por supuesto.
Y con una nota que decía como, tiene una familia muy bonita, cuídela. como básicamente diciéndole como sepárese de los procesos que está llevando, porque esto puede significarle a usted y a su hija un riesgo para la vida. Y pues para ese momento la hija de ella tenía 5 años, entonces era algo totalmente perturbador. Eso entre muchas otras también. También Soraya defendió o representó a víctimas de una masacre que se llama la masacre del páramo de la Sarna, y en una de esas trataron de atentar contra ella con armas de largo alcance, ¿sí? Entonces lo que en teoría uno podría pensar fueron actos de particulares o de paramilitares, después se logró comprobar que habían sido ejecutados, o por lo menos habían sido como
planeados
u ordenados
por miembros agentes de la fuerza pública.
Sí, por miembros de la fuerza pública, del DAS, del ejército, de la policía, o bien también de otros estamentos, como bien lo decía ahorita.
Ok, ya como estamos hablando de un procedimiento internacional, sí, aquí me gustaría como recordarlo, indicarle un poquito a la audiencia que para llegar a estos procedimientos internacionales hay que cumplir algunos requisitos, ¿no? O sea, la Corte Interamericana es efectivamente un tribunal internacional, y para llegar allá hay que mínimamente agotar unos recursos internos acá, presentar la petición dentro de un plazo concreto, que no hayan otros procedimientos internacionales relacionados con los mismos hechos, etcétera. Cuéntenos un poco qué pasó acá en el derecho interno, o sea, ¿cuáles fueron los procedimientos que tuvieron que agotar para acudir al sistema internacional?
Pues bueno, se llevaron procesos de tipo penal, básicamente, si mal no recuerdo, la memoria no me falla, hay como 28 investigaciones en la fiscalía, 9 de esas 28 investigaciones están activas, son como 26, 9 están activas, pero pues están como en fase de indagación preliminar, toda la cuestión, entonces realmente no han avanzado mucho.
Estamos hablando de hechos, como se mencionaba, hechos que sucedieron más o menos ya 30, 35 años, y que a día de hoy siguen estando en indagación.
Exacto.
O sea, es decir, la primera fase del proceso. Exacto. O sea, cuando recién comienzan como a investigar.
Exacto, entonces como que no ha habido muchos avances al respecto. Y hay otros 17 que están inactivos, por atipicidad o porque, bueno, en fin.
Pero son casos que fueron archivados, o sea, ¿lo cerraron el caso o simplemente estaban quietos?
Están inactivos.
Ok. O sea, ninguno de los 26 casos que usted, o las 26 investigaciones que usted menciona, tuvo ningún tipo de resultado.
No.
Y aparte de lo penal, digamos, en lo administrativo, reclamaciones ya, digamos, y para obtener una indemnización ante el Estado, ¿se realizó algún tipo de procedimiento o se limitaron a lo penal?
Pues entiendo que sí hubo abogadas y abogados que realizaron como demandas de reparación directa en contra del Estado por esos hechos, pero no fueron todos. Y pues igual, como este no era un requisito o no es un requisito para acudir ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, sino como lo penal, básicamente.
Sí, en esos casos, digamos, de vulneraciones contra la integridad personal o la vida, eso es, la Comisión ha dicho que es el proceso penal que se tiene que agotar.
Exactamente. Entonces, pues, básicamente como que entiendo que sí hubo abogados y abogadas que presentaron sus respectivas demandas de reparación, pero hubo otros que no lo hicieron o que renunciaron a ese derecho a ser reparados en el marco como de esos procesos.
Supongo yo que esas reclamaciones en lo administrativo tampoco tuvieron ningún tipo de efectividad, o sea, o hubo abogados que recibieron efectivamente una indemnización.
Ese dato concreto lo desconozco realmente, como si hubo abogados que recibieron como parte una indemnización o más que todo como una reparación integral, eso lo desconozco como cuáles fueron, pero sí sé que hubo abogados y abogadas que presentaron
sus respectivas demandas.
Exacto.
Demandas. Ok, ya. Ahora, ya que sí vimos, pues más o menos le comentamos a la audiencia qué fue lo que pasó acá en Colombia, cuéntenos un poquito acerca de cómo es el procedimiento en el sistema interamericano. O sea, una persona que le vulneran un derecho humano, ¿sí?, y que el Estado no le da una respuesta, y que efectivamente agota los recursos internos, y que, digamos, es diligente y hace todo en el momento en que se tiene que hacer. ¿Cómo inicia? O sea, ¿ante quién se presenta esta denuncia? O sea, ¿se presenta ante la Corte directamente o se va primero a la Comisión?
Pues bueno, en este caso, pues primero el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos establece que primero se debe adelantar una petición ante la Comisión Interamericana. En este caso, en el caso del Cajar, la petición se presentó en el 2002 y fue una petición conjunta entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que es el CEJIL, y pues el Cajar. Fue en ese entonces donde se presentó la petición ante la Comisión Interamericana para que la Comisión evaluara si existía, a través de los hechos narrados en la petición, a través de las pruebas recaudadas, de las comunicaciones entre el Estado colombiano y las comunicaciones también del Cajar, si efectivamente había o no había una responsabilidad, una posible responsabilidad del Estado, porque la Comisión no es la que determina la responsabilidad. La Comisión como que podría coadyuvar de alguna manera diciendo como sí, existe responsabilidad, pero la que se encarga de determinar eso pues es la Corte Interamericana.
Okay.
Pasaron, señor.
Ahí tengo una preguntita, ¿sí? Porque digamos, tengo conocimiento que cuando no está en el procedimiento de la Comisión, hay una etapa como de solución amistosa, ¿sí? ¿Qué nos podría decir sobre esa etapa en este caso?
No, pues en este caso no se surtió como de ninguna manera como esa fase de solución amistosa. También hay que recordar que pues como la petición se presentó fue en el 2002, pues estábamos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y pues...
¿El Estado no iba a estar dispuesto?
Sí, no había como una voluntad política real, porque en varias declaraciones de hecho Álvaro Uribe Vélez se ha pronunciado en contra del colectivo, nos ha llamado como auxiliadores del terrorismo o como... como quienes ejercen la guerra jurídica en contra del Estado, pero pues ya poniéndolo como en términos de guerra, ya básicamente le está dando la connotación de que usted es un combatiente, luego es un objetivo militar también. Eso ha sido lo problemático. Entonces, para ese momento de la historia, como ese contexto histórico, no había voluntad política realmente que permitiera que hubiera una solución amistosa.
Sí, lo cual es algo gravísimo, ¿no? Porque, pues, o sea, acusar a alguien de eso es ponerle una diana en la espalda, ¿no?
Prácticamente.
No solamente de las fuerzas del Estado, sino también, como se menciona ahorita, de las fuerzas paramilitares.
Prácticamente.
Ok, entonces bueno, ya que usted nos comenta esto, que es gravísimo además, cuéntenos más o menos, bueno, la comisión emite un informe, ¿no?
Sí.
Un informe de fondo. ¿En el informe se determinó la responsabilidad del Estado?
Sí, en el informe se determinó la responsabilidad del Estado colombiano y... pues como no existía tampoco voluntad política en ese momento, también recordemos que para ese momento pues quien tenía la presidencia era... Duque.
O sea, pues, el informe es reciente, ese informe de la comisión, más o menos, ¿de qué año es?
El informe de fondo, básicamente, en el que presentan ya ante la corte...
sus conclusiones.
Y en el que presentan ante la corte el caso, eso viene a ser aproximadamente para mayo del 2020, más o menos, aproximadamente.
Okay.
Sí, como para mayo del 2020, o bueno, no recuerdo con certeza cuál fue el mes, pero fue en el 2020 cuando la comisión ya
18, lleva el caso a la corte.
18 años después lleva el caso y dice como, mire corte, que aquí sí hay mérito para que usted asuma competencia de este caso y falle.
Acá hay un punto importante que también quisiera comentar sobre la audiencia, es que como bien lo mencionaba David, la comisión no es un órgano judicial, la comisión es un órgano que... Nosotros aquí muy refinadamente decimos cuasi judicial, pero básicamente lo que emite la comisión son recomendaciones.
Exacto.
¿Sí? Y es la comisión la que sí puede llevar el caso a la corte, que la corte sí es un órgano judicial y sus decisiones sí son obligatorias para los estados que están inmiscuidos en el litigio.
De acuerdo.
¿Cierto? Ahora, bueno, ya con esta pequeña, con esa pequeña precisión, cuéntenos qué pasó en la corte.
Pues bueno, en la corte como que se adelantó la audiencia, esa sí fue en mayo del 2022 o 23, creo que fue en mayo del 2023, en la que se recepcionaron los testimonios de Alirio Uribe Muñoz y de Soraya Gutiérrez Argüello, que fueron bueno, Alirio en este momento está en la Cámara de Representantes, pues en ese momento pues estaba en el colectivo, Soraya pues sigue en el colectivo y pues se recepcionaron los testimonios de ellos dos como víctimas, hicieron como todas las cuestiones de la práctica de los peritajes, los testimonios de los peritos, y pues básicamente fue a partir de ese momento en el que uno pudo más o menos como dimensionar un poco la magnitud de los hechos, ¿sí?
Mira, ¿y el Estado qué le dijo a la Corte? O sea, porque supongo que el Estado también habrá llegado testigos y peritos y otro tipo de pruebas, pero me pregunto yo, ante estos hechos que son evidentemente victimizantes y que son evidentemente pues de una connotación gravísima, de los cuales ya la comisión dijo que había responsabilidad del Estado colombiano, y que no es cualquier caso, o sea, digamos, hay que entender que dentro de los derechos humanos también hay jerarquías, no es lo mismo hablar del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, que hablar, por ejemplo, del derecho a la seguridad social, que es otro derecho humano, por si no lo tenían en el radar. ¿Qué le puede decir un Estado a la Corte ante este tipo de evidencia?
Pues bueno, básicamente los argumentos que utilizó el Estado en un primer momento fue como que no se habían agotado los recursos internos, es decir, que todavía existían o había investigaciones como en curso, entonces que los recursos todavía no se habían agotado y por lo tanto la Corte carecía de competencia para asumir el caso.
Bueno, ese programa lo seguiremos en una segunda parte. Quiero que lo tengan muy en cuenta porque terminaremos de hablar de todo lo que fue este caso. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.